Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias te damos, Dios, por tu misericordia, ya que al abrir tus ojos, Señor, podemos ver que es tu misericordia la que nos mantiene con vida aún, Señor. Y también te damos gracias por traernos a este lugar, Señor, a reunirnos con tu pueblo santo, Señor, gracias a Cristo Jesús. Te pedimos que ahora tú puedas iluminarnos, Señor, a través de tu palabra, a través de esta escuela dominical, Señor, que tú puedas usarme, Señor, a pesar de todas mis limitaciones, Señor, y que tu palabra, Dios, pueda transformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Dios, para tu honra y gloria, Señor, y el crecimiento de esta tu iglesia. Bendice este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy día vamos a hacer una clase práctica. Voy a ir rápido en las primeras láminas porque esto ya lo vimos, ¿ya? Así que quiero que pongan atención y vamos a ver el resumen entonces de las escuelas dominicales pasadas. Estamos en la serie de los atributos de Dios, ¿cierto? ¿Se recuerdan?
Sí.
Bien, los atributos de Dios. Y a través del capítulo de la Confesión Bautista de Fe, que es lo que estamos estudiando, ese es nuestro contexto, hemos visto diversidad de atributos, y la semana pasada vimos la soberanía de Dios, ¿cierto? Que Él hace, de acuerdo a al consejo de su voluntad, para su gloria y honra, y como Él quiere. Entonces, antes de entrar a la clase, vamos a ver el resumen de la clase pasada. De acuerdo al Salmo 135:6, nosotros podíamos tener una idea de lo que es la soberanía de Dios. ¿Y qué era lo que decía este Salmo? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es decir, en los cielos es en toda la galaxia, en todo lugar, ¿cierto? ¿Y qué vas a decir? En los abismos, o sea, en lo más profundo de la tierra, en lo más profundo, es exactamente algo que ya no cae en nuestra mente. Es donde el Señor también hace como Él quiere. Él es soberano, Él está en control de absolutamente todo. Y definimos la semana pasada, bueno, de acuerdo a versículos bíblicos que vimos, definimos lo que es soberanía. Y nos quedamos con, dijimos que se ganó la medalla de oro AWP con su definición de lo que es soberanía, sino que, o sea, fue él quien tenía mayor claridad en cuanto a este tema, y él decía que la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente y no está sujeto a nada ni a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como a Él le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Entonces, así fue como definimos soberanía. Amén. Y también vimos un ejemplo de la soberanía de Dios. Uno fue el de Job, y la pregunta era, ¿quién arruinó a Job? ¿Cierto? Y Job, dice la Escritura, que Satanás hirió a Job con una sarna maligna. Sin embargo, luego la Escritura profundiza, antes, durante y al final de Job podemos ver esto, en donde él dice, por ejemplo, Jehová dio y Jehová quitó, es decir, había otra persona al control de lo que Satanás estaba haciendo en contra de Job, y al final del libro de Job podemos leer todo el mal que Jehová había traído sobre Job. Es decir, esto estaba al control del Señor. Y vimos otro ejemplo que son las aflicciones y nuestra vida. Romanos capítulo 8, 28 dice que todas las cosas ayudan, ¿cierto?, a los que son llamados conforme a sus propósitos, obran para bien. ¿Y cuáles son esas cosas? De acuerdo al mismo capítulo, la tribulación, la angustia, los peligros, el hambre, o sea, todo lo malo que nosotros podemos vivir, todas las circunstancias negativas que nosotros podemos vivir, obran para bien y Dios lo promete. ¿Y por qué Él lo promete? Es porque Él está al control de esas cosas. Si Dios no estuviera al control de lo malo que nosotros vivimos, Él no se podría comprometer diciendo que eso va a servir para nuestro bien, ¿cierto? Él diría, bueno, yo te doy bendición y todo lo más, pero yo en lo malo no me responsabilizo. Sin embargo, la Escritura es clara y dice que todo obra para bien, de acuerdo a sus propósitos, incluso toda esta lista de cosas malas que Él menciona, o que se ven como malas, porque Él las tiene al control y Él nos da garantía de que van a obrar para nuestro bien. Es decir, Él es soberano, incluso en las aflicciones, tribulaciones, etc. Y también vimos que Dios es soberano. Un ejemplo de su soberanía es que Él es soberano en la elección para salvación, ¿cierto? Pero que también el hombre es responsable, ¿cierto? Y si bien esto parece contradecirse, en realidad si uno estudia la Escritura, uno puede darse cuenta de que son dos vieles del mismo tren, en donde está la soberanía de Dios, de una forma, ¿cierto?, en donde Él es el que salva, Él es el que ha predestinado a quienes van a ser escogidos por Él, pero el otro riel también es la responsabilidad del hombre, en donde el hombre es responsable de humillarse ante el Señor o de rechazar a su Señor. Y estas dos verdades no se contradicen, ¿ya? Es una aparente contradicción, una paradoja, se podría decir así, que no es una contradicción, parece contradicción, pero no lo es, ya que si uno va al marco bíblico, la Escritura concluye que efectivamente el Señor está al control de todo, incluso de quienes Él eligió y de quienes van a creer el mensaje del Evangelio. Ahora, pusimos el ejemplo de un escritor de un libro en donde él escribe de principio a fin el libro, y quienes están dentro de este libro no pueden reclamar el por qué él lo hizo de esta forma, por qué él amó a uno, por qué amó a otro. Él lo hizo de esa manera. Sin embargo, al ser creyente entendemos eso, y también entendemos que nosotros vivimos en el hoy. Si bien Dios tiene el control del pasado, presente y futuro, y Él hizo todas las cosas de acuerdo a sus propósitos, nosotros lo entendemos, pero nosotros vivimos en el hoy. Y seamos responsables de lo que Él demanda. Si somos responsables de lo que Él demanda, gloria a Dios, porque Él lo había predestinado así. Y si somos irresponsables de lo que Él demanda, somos nosotros los culpables, porque estamos yendo en contra de su voluntad. Amén. Yo les decía que yo no voy a tratar por ningún medio, ninguna manera de armonizar estas dos verdades, porque nadie lo ha podido hacer, y quien lo trata de hacer, por lo general cae en dos grandes herejías. La primera es el hipercalvinismo, en donde Dios hace y deshace como quiere, y yo no voy a orar y no voy a evangelizar, porque Él es soberano. Y la segunda es en donde todo es responsabilidad del hombre, ¿cierto? Y en donde yo tengo parte, como si fuera yo el soberano Señor de mi salvación y de mi actuar, que se conoce principalmente como arminianismo por lo general. Cuando se sobredimensiona la responsabilidad del hombre, es posible caer en ese error. Y hay frases como la siguiente: Él pone el 99% y yo tengo que poner mi 1%, porque yo tengo cierto poder para salvarme. Y en el otro extremo, ¿cierto?, está lo que les comentaba: no oremos, no evangelicemos, porque Dios es soberano, Él es el poderoso, nosotros no tenemos que hacer prácticamente nada. Sin embargo, efectivamente existe una tensión entre estas dos grandes verdades que ningún teólogo ha podido acordar o ponerlas de acuerdo. Y ahí sale este dicho de Spurgeon, en donde él dice: ¿por qué las voy a poner de acuerdo si no son verdades enemigas? Son verdades que están unificadas y armonizan entre sí. ¿Amén? Y yo, que soy un hermano más, mucho menos hermano lo voy a poder poner esto de acuerdo. Y es importante que veamos lo que la Escritura dice y que seamos responsables de acuerdo a lo que la Escritura dice. Ese es lo que la palabra nos llama. En la elección, efectivamente, Romanos 8:30 dice que Él predestinó, ¿cierto? Dice: y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Es decir, Él hizo todo esto. Él fue soberano en esta elección. Él nos sacó, ¿cierto? Lo hace perseverar, y toda la gloria es de Él. Sin embargo, también vemos en Romanos capítulo 10, versículo 11, dice, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces aquí también vemos una responsabilidad del hombre de ver el Evangelio y obedecer al Evangelio. Pero vemos en Romanos 8 a Dios mirando a quién Él ha predestinado y a quién Él ha escogido para salvación. Entonces están las dos verdades bíblicamente expuestas, y a nosotros nos queda solamente verlas, obedecerlas, creerlas. Pero nos nace pregunta, por ejemplo, si Dios es soberano, ¿por qué entonces se debe creer para ser salvo? Si Él es quien elige, ¿por qué yo tengo que elegirlo a Él? Si Él es quien me va a elegir a mí o va a elegir a los demás, ¿cierto? Es una pregunta bien compleja, pero como también concluye un hermano, las salvaciones del Señor, y si llegamos al cielo va a ser por su gloria y honra y por su misericordia. Pero si rechazamos al Señor y llegamos al infierno, va a ser por nuestra responsabilidad y por nuestra desobediencia. Amén. Preguntas sobre la elección soberana. Si Dios ha elegido a quienes, Dios ha elegido a quienes creerán, lo acabamos de ver, sí debemos responder como iglesia. Dios es quien elige las salvaciones del Señor. ¿Solo no ha elegido responsable de rechazar el Evangelio? Sí, ellos son responsables de rechazar el Evangelio. Aunque digan, es que entonces Dios me hizo ser una persona que iba a rechazar el Evangelio. Eso es una excusa barata, porque dice la Escritura que hoy es el tiempo de salvación y que hoy ellos pueden arrepentirse y creer. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Yo soy responsable de algo como creyente? ¿Fui salvado? ¿Cuál es mi tarea? Entonces, si entiendo que Él es soberano, pero que yo tengo ciertas responsabilidades también como creyente ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es predicar simplemente el Evangelio, ¿cierto? Y quiero que revisemos por último estas cositas. Dios es soberano, creador, y también es un Rey eterno, y Él ha decretado sus propósitos. El Señor ha decretado quiénes van a ser salvados, quiénes van a ser escogidos, y eso lo sabe Él, ¿cierto? Lo vimos en Romanos recién, que Él predestinó en fin. Existirán algunos pecadores elegidos para salvación y otros dejados para condenación. Dios hará que esto sí o sí se lleve a cabo. Ese es su decreto y ese es su plan. Por decirlo de alguna manera más macro, más general. Pero también Él ha decretado que solo al creer en el Evangelio, estos escogidos serían salvados, y también quienes rechacen el Evangelio van a ser dejados, es decir, condenados. Primer decreto, Dios ha ordenado todo de forma soberana. Segundo decreto, Él ha decretado que van a existir algunos para salvación, que son sus escogidos, y otros para condenación. Y tercer decreto, Él ha dicho que los que van a ser elegidos para salvación van a creer en su Evangelio, y quienes van a ser dejados para condenación van a rechazar el Evangelio. Y otro decreto importante es que quienes van a, ojo con esto, ser parte de los escogidos de Dios, que Él los conoce, van a también obedecer a otro decreto de Dios, que es el medio por el cual Él va a salvarlos, y ese medio es el Evangelio. Es decir, Dios decretó a los elegidos, pero también Él ha decretado los medios por los cuales los elegidos van a creer. Y ese medio es el Evangelio. Se debe predicar el Evangelio, pues solo a través de ese mensaje, ellos, es decir, los escogidos, van a creer y los incrédulos van a rechazar al Señor. Jamás encontraremos los nombres de quienes serán salvados y de quienes rechazarán a Cristo, jamás. Pero si encontramos esta verdad en la Escritura, y además estos mandatos que son para adorar a Dios por su amor inmerecido a través de la predicación del Evangelio. Dios es soberano en la salvación, el hombre es responsable en aceptar o rechazar esta oferta de Dios. Nosotros como creyentes somos responsables de predicar el Evangelio, pues es el único medio por el cual los hombres van a arrepentirse o van a rechazar al Señor. ¿Amén? Y por último, no lograremos entender completamente estas verdades, hermanos. Así que no tratemos de entenderlas a cabalidad. No lo vamos a lograr. Pero sí existe en la Escritura, y las vimos, sí existe Y ya que, bueno, vimos que no se contradicen, sino que están, se complementan en cierta manera, aunque no lo entendamos. Pero esto sí quiero, hermano, que nos quede en nuestra mente. Al meditar en la soberanía de Dios, que es absoluta, van a suceder en el ser humano, en nosotros, dos cosas. Dos cosas. La primera es rebelarnos ante el Dios soberano y vivir de acuerdo a nuestros intereses con orgullo y soberbia. Pero con un fin que sí está claro y revelado en la Escritura. Dice Romanos capítulo 1, 4 y 5, o 2, 4 y 5, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios. ¿Qué está queriendo decir esto? Entendemos que Dios es soberano y que Él es Señor de todo, y hay hombres que ante esa verdad dicen: no me interesa, yo me voy a construir mi propia torre de Babel y me voy a olvidar de este Dios soberano. Si es soberano, entonces ¿por qué ha salvado a unos y a otros no? ¿Sabes qué? Chao, voy a vivir de acuerdo a mi realidad. Y lo segundo que ocurre, hermanos, es que al entender que Él es soberano y que Él tiene en su mano la autoridad y el derecho de salvar a quien Él quiera, porque Él es el Rey y Creador de todo, nos puede ocurrir esto segundo, que es humillarnos y clamar a Dios por misericordia, entendiendo esto, que Él es el dueño de todo, Él es el Creador de todo, Él tiene toda autoridad. Y si Él ha decretado salvar a unos y a otros no, yo voy al suelo y le digo: Señor, que yo sea parte de quienes tú vas a escoger, perdona mis pecados, sálvame, o deja las cosas caer en manos del Dios vivo. Él, el que quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y esto nos va a llevar entonces, hermano, o a rechazarlo, o a entenderlo verdaderamente y decir: wow, estoy perdido, si no, me humillo ante Él. Pero Él, por su amor y misericordia, nos da entonces el Evangelio y dice: efectivamente estás perdido, pero Cristo Jesús vino al mundo, murió en la cruz, vivió la vida que tú no podías vivir, y si tú te arrepientes y crees en Él, alcanzarás salvación y vida eterna. Amén. Entonces, al entender la soberanía de Dios, sí o sí van a ocurrir estas dos cosas. Y para terminar, antes de ver la soberanía de Dios, vimos la ira de Dios. Dijimos que aunque sea algo que nos incomode, debemos reconocerlo como tal, ¿cierto? Que es parte del carácter de Dios, y debemos decirlo con orgullo, hermanos, con alegría y gozo. La ira de Dios, el castigo ante quienes rechazan el Evangelio, es parte de su carácter. Dijimos que es una manifestación santa de algo que está antes de la ira de Dios, que es la justicia de Dios. Él es justo, y como Él es justo, castiga a quienes son injustos, a quienes no van de acuerdo a su ley. También vimos que para los incrédulos es un castigo horrendo y terrible, como lo leíamos recién en Hebreo, que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, pero para los creyentes hay un montón de beneficios, y acá vimos por lo menos tres: que todo saldrá a la luz, es decir, un consuelo para quienes hemos sido juzgados injustamente por los hombres, ¿cierto? Y hemos vivido siendo perseguidos por los hombres por vivir conforme al Evangelio. También que producía un temor a Dios, ¿cierto? Y nos ayudaba a tener santidad, es decir, Dios se aira contra el pecado, entonces, ¿qué me ocurre? ¡Wow! Voy a tener cuidado con mi vida y cómo la controlo y cómo llevo mi vida ante este Dios que es santo. Y voy a odiar el pecado. Lo voy a aborrecer porque sé que a mi Dios no le gusta, ¿cierto? Y lo tercero es que produce gozo y alegría. ¿Cómo la ira de Dios va a producir gozo y alegría? Sí, porque no es solamente que Él nos salvó, sino de qué Él nos salvó. Y cuando entendemos de qué es lo que Él nos salvó, encontramos gozo y alegría como creyentes. Y también vimos la justicia de Dios. La Escritura dice que Dios es justo, ¿cierto? Y que todo hombre tiene un sentido de justicia en su corazón. Definimos la justicia de Dios y dijimos que era la rectitud de Dios, y que la rectitud de Dios es el concepto de que el Señor siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, ¿cierto? Y que Él mismo es que da esta norma, es decir, Él mismo dice que es correcto y que no, y Él conforme a eso actúa. Y hicimos un esquema de la justicia de Dios, ¿cierto? En donde vimos que Dios es justo, creador, y como Él es creador, Él también es un gobernador, y como gobernador, Él dictó su ley. Nadie tiene excusa, porque incluso los incrédulos tienen la ley en sus corazones, ¿cierto? Y conforme a esa ley, Él va a distribuir su justicia de manera remunerativa, es decir, con bendición para sus escogidos, y solamente gracias a Cristo. Y una de esas bendiciones que hoy podemos ver es la disciplina, que es de parte de Dios, bendición, no es maldición, y no es ira con rabia, sino que es una corrección de un padre amoroso ante sus hijos que han desobedecido. Y vimos también la justicia retributiva de Dios, en donde todos los incrédulos van a recibir el pago por haber infringido la ley de Dios, y esto viene directamente de la mano de Dios. Lo vimos en Apocalipsis, que Él es quien pisa el lagar, ¿cierto? Es decir, Él es quien va a pisar a los incrédulos eternamente con su justicia. Pero quien ofendiera en un punto la ley, ¿cierto?, se hace culpable de todos los puntos, de toda la ley, dice Santiago. Pero podemos ser justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Efectivamente, todos hemos infringido la ley justa de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo ofrece salvación y perdón, ya que Él ha sido el objeto en el cual se ha derramado la ira de Dios para todo aquel que en Él cree, ¿cierto?, no reciba esta ira de Dios, sino que sea librado y ahora sea visto como una persona santa, perfecta y justa. Amén. Amén. Hermanos, yo sé que estamos un poco apretados en el tiempo y vamos a hacer la clase práctica, ¿ya? La debemos hacer. Quiero que puedan separarse en tres grupos. Pablo, si puede liderar uno, por favor, hasta el hermano Alfonso. Alex, si puede liderar otro grupo con todos los hermanos que están acá, ¿ya? Y Alejandro, si puede liderar uno con los hermanos que están desde tu espalda hacia atrás, ¿ya? Por favor, hermanos. Y bien rápido, hermanos. Bien rápido. Son tres preguntas por grupo, pero vamos a hacer solamente una, ¿ya? Solamente una. Así que el grupo de Pablo, la pregunta, hermanos, es... Ya. Describa dos beneficios que obtenemos al meditar en la ira de Dios. Si la puede anotar, Daniela. Describa dos beneficios que obtenemos al meditar en la ira de Dios. El grupo de Alejandro, que pueda definir, perdón, el grupo de Alex, que pueda definir esta pregunta, si la puede anotar la hermana Mirta, por favor. Si puede anotar la pregunta, hermana, es: ¿quién será el ejecutor de la justicia divina? ¿Los ángeles? ¿Los creyentes? ¿Los demonios? ¿O Dios de forma directa? ¿Quién va a ejecutar la justicia divina de Dios? Es decir, ¿los ángeles? ¿Los creyentes? ¿Los demonios? ¿O Dios de forma directa? Y Alejandro, la pregunta para ustedes es la número uno. ¿Por qué solo Dios puede ser llamado soberano de forma absoluta? Justifique bíblicamente. Si no tienen donde anotar, la voy a dejar ahí, porque los dos grupos la anotaron. ¿Ya? ¿Por qué solo Dios puede ser llamado soberano absoluto? Justifique bíblicamente. Amén. Hermanos, tienen desde ahora 3 minutos para responder, hermanos. Desde ahora 3 minutos cronológicamente para responder. Si se la puede, gana. Bien, hermanos, ahora sí. Bien. Vamos a empezar por el mismo orden que di, así que no sé quién va a hablar, hermanos de ustedes, del grupo número uno. La pregunta decía así: describa dos beneficios que obtenemos al meditar en la ira de Dios. Hermano, no sé quién va a hablar. Hermano Pablo, por favor. ¿Y eso qué produce en nosotros? ¿Cuál es el beneficio de eso en el creyente?
Yo creo que obviamente nos da confianza, nos da paz, porque realmente va a haber justicia.
Y consuelo.
Sí, y tanta justicia que anhelamos en distintos contextos. Entonces, eso, claro, trae paz, confianza, consuelo. Y la segunda, que podemos cultivar una vida santa, el temor, pudiendo el pecado, y Sebastián va a hablar acerca de Hebreos 12, 18, 19.
Amén. Sí, principalmente también en Tesalonicenses vemos que éramos hijos de ira, ¿cierto? Y en Romanos también. Y principalmente nos da gozo y alabanza en el sentido de saber no solo que Él nos salvó, sino de qué fuimos salvados. Y es efectivamente de la ira de Dios. Y al ser salvado y entender esto produce un gozo en nosotros y un sentido de adoración y de alabanza. Amén, hermano. Alex, el grupo del hermano Alex. ¿Quién será el ejecutor? ¿Quién ejecutará de manera directa la justicia o la abundancia divina? ¿Los ángeles? ¿Los creyentes? ¿Los demonios? ¿O Dios de manera directa?
Obviamente el Señor de forma directa.
¿Ya?
Y para complementarlo está Mateo 25:41. Y Apocalipsis 20 del 11 al 15.
Apocalipsis 20 del 11 al 15.
Dice,
no, me equivoqué, 14 al 10.
Ahí está hablando de
la bestia.
De los que fueron marcados por la
bestia. Exactamente.
Y Apocalipsis 14, 6 y 7.
Amén. ¿Quién lo va a leer? Apocalipsis 14, 6 y 7. Evelyn. ¿Quién va a derramar su justicia, su ira, de forma directa sobre quienes han rechazado a Jesucristo?
Dios. ¿Quién va a cerrar el infierno con una fuerza tal que nadie la puede abrir? ¿Satanás?
No.
Dios. Y dentro de este infierno, de este lago de fuego, ¿cierto?, se encuentra tanto Juanito Pérez, quizá un hombre que nadie conoce en el mundo, pero que rechazó a Cristo, y el mismo Satanás. Ambos recibiendo la ira de Dios eternamente, su castigo de forma eterna. Pero también hay otra parte que tiene que ver con la justicia de Dios, de que también él va a derramar su justicia, va a cumplir su justicia en bendición para nosotros, ¿cierto? Y él también lo hace de forma directa. Recordemos, por ejemplo, que dice que él, ¿cierto?, dice: y yo te daré la corona de la vida. El mismo Señor, hermanos, este Dios santo, puro, perfecto, soberano, él, a una persona tan pequeña como yo, tan insignificante como yo, él me va a recibir en el cielo y él me va a bendecir, ¿cierto?, con esta corona de la vida. Es decir, voy a estar cara a cara ante mi Señor. Y él también de forma directa lo va a hacer. Él no va a enviar a un ángel, ni a un peón, ni... No, él también va a entregar su bendición de forma directa. Amén. Y por último, sí, adelante.
Amén. Lugar donde están las personas sufriendo porque los demonios los atormentan con tridentes o cosas así, pero según lo que vimos, es el Señor el que dirige ese castigo, y esos demonios, como tú decías, son también castigados. O sea, no hay esa imagen del infierno que tiene el mundo.
Exactamente. Claro, en el infierno nadie disfruta. En el infierno no hay placer porque otro entregue castigo a otro. No hay demonios, ¿verdad?, que sean ellos los encargados de... Y que sea independiente en esto también, sino que Dios también, dentro del infierno hay un orden de castigo que Él, como Dios Santo, va a entregar de forma eterna. Y yo creo que todos tenemos esta visión que se nos ha enseñado, hasta yo también de cierta forma la tenía, y me cuesta de repente pensarlo, pero efectivamente, olvidémonos de esto, ¿cierto?, de que hay demonios en el infierno castigando a la gente, sino que Dios, con un juicio tal y eterno, va a derramar su ira en el infierno para todos quienes rechazaron a Cristo. Amén. Y el hermano Alejandro, la pregunta decía así: ¿por qué solo Dios puede ser llamado soberano de forma absoluta? ¿Por qué no puede ser también llamado soberano, ejemplo, Moisés, que entregó la ley al pueblo? Quizá algún rey de acá de la tierra, nuestra presidenta. ¿Por qué Dios solamente puede ser llamado absolutamente el soberano, incluso que cualquier eminencia que conozcamos en toda la historia? No, porque eso no es Dios. ¿Qué razones dan, hermano? ¿Ustedes de acuerdo a la Escritura?
Claro, de acuerdo a la Escritura, nosotros podemos ver claramente cómo el mismo se revela a través de ella y declarando lo que es el mismo. Primero que nada, en la salvación de sus criaturas, porque sabemos que la única forma en que la persona puede vivir y no solamente existir a través de Cristo. Entonces, en Isaías 43, versículo 11 y versículo 25, es lo que dice.
Isaías 43, 11. Yo Jehová, hijo de la vida inmensa, que es mi hijo. Yo soy el que va a mi rebelión, para no tener mi hijo, y no me acordaré de su ciudad.
Entonces, acá vemos claramente que solo el Señor tiene soberano en la salvación, y como usted lo puede hacer, y él es llamado soberano absoluto porque él es el dueño de todo.
Amén.
Como dice Salmo 24, versículo 1.
Cristo es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos.
Amén.
Entonces acá vemos que la naturaleza no es algo aparte del Señor, sino que todo lo que Él ha creado es parte de lo que Él ha hecho con su mano. Y por lo tanto es el único digno de recibir el reconocimiento de todo esto, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11.
Apocalipsis versículo 4, versículo 11.
Capítulo 4, versículo 11.
El Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas.
Amén. Amén. ¿Sí?
Y sobre
Biblia, él también sigue siendo soberano. Uh-huh. Sobre todo lo que él creó, nosotros podemos ver esto en Romanos, capítulo 9, versículo 16.
Amén. Amén. Amén.
Y también el Salmo 135, versículo 6, nos habla también de cómo actuar la soberanía del Señor.
Amén.
Todo lo que Él quiere lo hace. O sea, acabamos la soberanía de Dios actuando. Y yo creo que uno de los versículos que enseña de forma absoluta la soberanía de Dios y que aterriza también el concepto de fue un rey impío que se reveló cuando su soberbia Dios lo aplastó y él después pudo reconocer que realmente quién es el que manda en el universo, me refiero al rey Nabucodonosor. Cuando el Señor le volvió la razón, él hizo una declaración de fe tremenda que dice en Daniel capítulo 4 versículo 35, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
Amén. Amén. No hay nadie que detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Amén. Amén. Y también, súper bien, y para reforzar un poquitito lo que tú decías, él es soberano absolutamente, porque Génesis capítulo 1, ¿qué nos dice? En el principio creó Dios. Es decir, Él creó, Él es el dueño de lo que Él ha creado. Y Él puede hacer y deshacer como Él quiere con lo que Él creó. Él es el dueño. Y cuando Él crea al hombre, ¿qué le dice? ¿Tú serás el dueño ahora? No. Le dice: tú serás un administrador prácticamente de lo que yo creé y de lo que es mío. ¿Cierto? Podemos ver en los artesanos, que la otra vez recordaba y meditaba en esto. O sea, los artesanos hacen cosas perfectas con cosas de la tierra, pero son cosas ya creadas, ¿cierto? Y a pesar de que la joya quede perfecta y se adorne y todo lo demás, es algo que Dios ya creó y que es del Señor, y uno simplemente está acá para administrar lo que Dios ya creó, y por lo cual vamos a dar cuenta, pues somos responsables de esta creación. Sin embargo, como Él es el Señor y Creador, Él es el dueño de todo y Él tiene absoluta soberanía por sobre todo, incluido todo lo que decían los hermanos, ¿cierto? La salvación. En fin. Bien, hermanos, hemos terminado. Bueno, y como Él es soberano, antes de y creó, Él también nos dio su ley. Dice Jeremías, como Romanos, que Él puso la ley en nuestros corazones, ¿cierto? Para los creyentes les da un nuevo corazón y pone su ley en los corazones con el deseo ahora de querer cumplirla y agradarlo. Y en Romanos vemos que no hay excusa, porque Dios mismo, Él fue quien puso la ley también escrita en los corazones de los pecadores. Es decir, Él creó, Él también es gobernador porque instaura su gobierno a través de sus leyes, pero también Él es redentor para todos quienes no cumplan con su ley. Como Él es soberano y creador, también Él da la salida, que es Cristo Jesús muriendo, ¿cierto?, y ofreciendo salvación y vida eterna. Amén. Bien, hermanos, hemos terminado. La semana que viene vamos a continuar con otros atributos que aún nos faltan, porque no hemos visto, lo vamos a informar de todas formas, sí, pero hemos terminado y le damos gracias al Señor por su palabra. Espero, hermanos, que podamos seguir profundizando cada uno en nuestro hogar a través de esto, y vamos a orar para terminar. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque podemos verte, Señor, siendo tan grande, Señor, siendo un Dios justo, Padre Santo, un Dios que castiga la maldad, Señor, un Dios, Padre Santo, que está por encima de todas las cosas de manera soberana, Señor, que creó todo lo que existe, Dios. Y esto, Señor, nos lleva, Padre, a ver nuestra realidad, Señor. Somos simples gusanos, Señor, simples hormigas, Padre Santo, en medio de tu grandeza, Señor. Y somos necesitados de tu gracia y de tu perdón, Padre, porque hemos infringido tu ley, Señor. Necesitamos, Padre Santo, entonces a Cristo, Señor, el sustituto y Santo Cordero, Dios, quien murió por nosotros, Señor, y en quien podemos encontrar perdón, salvación, restauración, Señor. Y podemos alcanzar, Señor, bendiciones eternas, Padre, que vienen solamente por tu bondad, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, y te pedimos que tú puedas transformarnos a través de ella, Señor, y puedas hacer que tu iglesia, Padre, pueda seguir creciendo en adoración hacia ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.